till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you fall?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular de Rí Ratia. Mire, yo soy Aristondo, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Gabio Talora.
Egunon, bye, muy
Igor
bien.
Igor Irigoyen, ¿cómo
Egunon,
estáis?
Egunon, muy bien.
Bueno, pues nada, pues vamos ahora, si os parece, ya a entrar en algunas de las noticias del día. Voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788, que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, ¿qué os voy a contar? No tenemos muchas novedades bajo el sol, porque lo único que es un continuum de lo que ya teníamos, ¿no? Los puntos suspensivos que han llegado este fin de semana. Si seguimos mirando, bueno, hay una iniciativa ahora mismo del gobierno de España que ha puesto en contacto a países europeos, países árabes, pues para intentar sacar adelante, primero, los dos estados, cosa que creo que no va a poder conseguir, porque hay una oposición férrea de Israel a eso, ya lo ha descartado, y Estados Unidos ya no está en esa sintonía, sino en hacer un resort. Y por lo tanto, pues lo van a tener muy complicado, ¿no? Pero luego también habla del capítulo de sanciones, que es algo que estamos pidiéndole, pues, una y otra vez a la Unión Europea, que ya tome cartas en el asunto. Valen ya de palabras hueras, ¿no? De palabras vacías, altisonantes, pero vacías, y que empiecen a tomar decisiones, ¿no? Yo no sé qué recorrido puede tener esto, pero algo hay que hacer para frenar el desaguisado que hay ahí.
Bueno, yo voy a empezar por un tema, si os parece, colateral, que me parece muy importante. He visto en varios sitios y a varios analistas, algunos de cierto prestigio, es decir, que son un poco fiables, o dicho mejor, que son bastante honestos en sus crónicas y en sus críticas periodísticas, y no solo periodísticas, sino ensayos de libros, que hay una tercera opción que muy suave y sutilmente parece que Trump, o los que a Trump le asesoran, que está siendo lo que hizo un poco esa gira última, que era potenciar, aparte de sus negocios, potenciar las relaciones con muchos países árabes, vamos a decir, normales desde el punto de vista que no están involucrados en este momento en un conflicto directo, violento, y no fue explícita y expresamente no fue a Israel. De alguna manera, bueno, pues cabe, según esos analistas, la posibilidad de que a lo mejor, si consigo la estabilidad que necesita Estados Unidos en Oriente Medio a través de una potente red de clientes, en este caso árabes, ya lo tiene con Arabia Saudí, pero otros cuantos, pues a lo mejor resulta que Israel ya no es tan imprescindible y a lo mejor resulta que a Israel se le empieza de alguna manera a acabar el disparate que está haciendo. Alguno dirá, ya, pero es que Israel tiene en Estados Unidos una potentísima colonia judía que está de alguna manera manteniendo a base de dinero la influencia en los gobiernos sucesivos norteamericanos. Ya, pero es que como Trump ya lo importa un bledo la imagen que tenga, le importa un bledo la deshonestidad, le importa un bledo qué es lo que vayan a pensar, porque él va a lo que va, a lo mejor tampoco ya no hace falta esa estética de la imagen donde a Trump le interese mantener una imagen, le importa un bledo. Entonces, estos analistas decían que por ahí se parece que se estaba colando una tercera posibilidad. Desde luego, lo del el Estado palestino y el Estado judío, o lo que otros también pedían, un único Estado de los dos, hoy parece lejano, por desgracia, en mi opinión, parece muy lejano. Entre otras cosas, porque ayer oí, se me encogió el corazón, que en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos, cuando haya que desescombrar Gaza, mínimo 10 años. Desescombrar. Esto a mí me ha encogido el corazón. ¿Pero no te encoge el corazón las muertes? Claro, pero es que te digan que el disparate va a tardar 10 años con la tecnología actual, desescombrar, solo desescombrar. Para luego ya veremos lo que hacemos. Entonces estamos, yo creo, que en el momento más álgido, en el peor momento, y en el que de alguna manera, bueno, pues a todos se nos ven las costuras, ¿no? Y cuanta más responsabilidad, más costuras abiertas, incluida la Unión Europea.
Bueno, yo creo que la estrategia que es comprensible y que se ha apoyado políticamente de los dos estados, ciertamente Israel se ha encargado ya de hacerla inviable a través de décadas y décadas de ocupación militar, ¿eh? Porque pues, si estamos hablando del Estado palestino, realmente, y salvo un replanteamiento absoluto de lo que es Israel, sería, por un lado, en un territorio como la Franja de Gaza, que ya antes de la operación de aniquilamiento que está haciendo Israel en estos momentos, ya antes era un enclave de territorio rodeado por Israel y con una mínima salida hacia Egipto y una marítima que estaba a merced totalmente de Israel. Y la parte de Cisjordania, con la política de expansión de la ocupación y de asentamientos de colonos, es un conjunto de microterritorios tapados y oprimidos por muros, por checkpoints, en ese sentido eso no es la geografía que puede tener un país independiente, sino que es otra cosa, ¿no? Con lo cual ya ha habido una estrategia sostenida en el tiempo y tolerada por la comunidad internacional de hacer inviable el Estado palestino. Sería posible, hombre, sería legítimo, lo que pasa es que eso requeriría deshacer lo que ha ido haciendo Israel a lo largo de muchos años, y en particular los asentamientos de colonos ilegales, pero que por la vía de los hechos existen. Y de hecho, cada vez que hay tensiones en el gobierno de Israel, como estamos viendo con Netanyahu, que tiene un ala ultra del que depende, pues se suelen saldar con la autorización de nuevos asentamientos de colonos, que es absolutamente, vamos, deplorable, ¿no?, que eso sea. Lo que pasa es que no suelen ser los titulares, ¿no? ¿Qué sería creo que lo mejor y lo más razonable, pero no lo más viable? Pues un Estado que no sea un Estado ni judío, ni tampoco un Estado árabe, que por cierto los palestinos no son solo musulmanes, hay musulmanes, hay bastantes cristianos que están siendo también víctimas de la aniquilación de Israel. O sea, un Estado, digamos, una comunidad política, no una comunidad basada en vínculos religiosos o de sangre, como a veces es Israel, ¿no? Pero bueno, pues estamos lejos de esto. Ahora bien, entiendo que hay cierta hipocresía, depende en quién, en exigir un Estado palestino, porque en las circunstancias no actuales, sino mejorando muchísimo en cuanto a los derechos del pueblo palestino, las circunstancias sería totalmente inviable, salvo un replanteamiento desde el inicio del Estado de Israel, me parece a mí.
Sí, bueno, es que ya pensar en Yasser Arafat, en la Autoridad Nacional Palestina, es prehistoria, es que es absolutamente sí, sí. Prehistoria. ¿Dónde queda todo aquello, verdad? Yo ya me conformaría a día de hoy, y si en estos días por fin se acordara el embargo de armas a Israel, ¿no? Porque mientras hablamos del futuro, y hay que hablar de futuro porque realmente presente no hay, sí que es cierto que los niños que ahora están viendo morirse de hambre a sus hermanos, a otros niños, o ellos mismos están pasando hambre y muchos de ellos morirán, dentro de 10 años, que decía Gaby, que el desescombro pueda finalizar, tendrán 18. Y lo que habrán vivido y lo que habrán sufrido, veremos cómo se convierte en futuro, y eso no augura nada bueno para ninguno de nosotros, ¿no? Sobre todo para ellos. Y realmente ayer se planteaban desde el Ministerio Español las dos cosas. Bueno, casi lo de los dos estados es casi un planteamiento retórico por todo lo que habéis dicho y que yo creo que lo suscribimos todos ya. Y se planteaba el inmediato embargo de armas, y eso sí que es absolutamente urgente. Ya es muy tarde, pero cada día que pasa es mucho más tarde, y no sé si cuando se decida ya será tan absolutamente tarde que será también casi inútil el embargo de armas, porque ya no quedará ni a quién matar, ni de hambre, ni con armas. Es que es horrible lo que está sucediendo, y si estos días no hay realmente una resolución con efecto, yo creo que ya será muy tarde para todo. Uh-huh. Desafortunadamente, y somos nosotros, no los dirigentes solamente, no los gobiernos solamente, somos la sociedad la que también somos responsables de lo que está sucediendo, la sociedad europea.
Sí, además da la sensación, no la ciudadanía de Israel, que es plural, incluso hay una parte de la sociedad israelí que se oye poco, pero se está movilizando activamente a favor de la paz y del final del genocidio. Pero bueno, pensando en los dirigentes de Israel, su gobierno y todas sus instituciones, parece que están cómodos en la dinámica de la espiral de la violencia clara en la que estamos, porque obviamente, ¿qué puede pasar? Pues salidas a la desesperada por parte de gente con más o menos organizada que tiene actitudes de fuerza con respecto a Israel en su conjunto, en el mundo, ¿no? Obviamente que hay que condenar, como lo que ocurrió en Washington la semana pasada, que por cierto, que entre comillas, qué oportuno fue, ¿eh? ¿Os acordáis que había habido el día anterior un ataque a una misión diplomática y justo cuando se estaba planteando, también muy cuestionable, que eso movilice el enfado más que lo que está pasando todos los días en Gaza, ¿no? Pero bueno, pues estos episodios, digo, por desgracia, y siempre diciendo que toda violencia es condenable, violencia contra población civil, contra personas no, ni sin ninguna vinculación directa, pero bueno, que eso refuerza la dinámica de Israel, esa espiral de violencia. Hay que parar esa espiral de violencia. Me ha encantado una frase, por cierto, del ministro español, Álvarez, en la organización ayer. No tiene que llegar ninguna arma más a la zona, porque lo mejor que podría pasar es que en Israel y en Palestina hubiera cero armas. Lo ha dicho así, sí. En un corte. Sí, sí. Cero armas. Yo esa frase la suscribo totalmente y la firmo para todo el mundo.
Yo añadir solamente una cosa que a esto que estamos diciendo, que hay que comentarla, porque es que en la dinámica que estamos hablando, no puede una persona del gobierno israelí, delante de las cámaras de televisión, decir que hay que matar a todos los niños porque detrás de un niño palestino hay un terrorista. Sí. Eso se ha dicho en la televisión expresamente, delante de una cámara, de una manera absolutamente...
Por un miembro del gobierno.
¿Eh?
Por un
miembro del gobierno de Israel, eso es decir, que esto no es un comentario en un momento de exaltación, no, esto es un comentario absolutamente sereno, apuntando con el dedo a la mesa y pegando con el dedo a la mesa en vertical, como diciendo esto es un gesto imprescindible. Esto es
el sueño de todas las dictaduras, ese.
Sí, pero es que ahí ocurrió lo mismo en el genocidio nazi, porque efectivamente todas las dictaduras, como bien dices, ahí es donde el hedor humano más asqueroso, donde tiene su máxima expresión, matar a niños porque pueden ser mis enemigos dentro de 30 años. En este nivel ya no se puede llegar más lejos, solamente puedes incrementar el número de muertos, pero no, es que no se puede llegar a ser, porque ya no queda, ya no tienen la capacidad para disculparse. Se han deshumanizado de tal manera que ya son personas, por supuesto que son personas tan dignas como nosotros, que han perdido toda su humanidad. Se están comportando como amorales, apersonales, inhumanos. Y de una manera en la cual el mundo es como una vaca que ve pasar el tren. O sea, no parece que hay suficiente capacidad de reacción. Esto hace mucho que no lo habíamos visto, o lo habíamos oído, porque verlo no lo hemos visto nunca. Yo, desde luego, algunos retazos del franquismo te pudo... con bastante saña y con bastante dureza deshumanizada ocurrió, pero nos teníamos que remitir ya a tiempos donde yo ya no, afortunadamente, no tengo la desgracia de conocer. Pero es que ahora estamos, y lo de Ucrania, que está más cerca, empieza a ser más de lo mismo, porque el señor Trump, con el respeto hacia el que me merece, pero que no se lo merece, decir que ahora resulta que Putin se ha vuelto medio loco y que hace sí. que empieza a matar a gente inocente. Hombre, la estupidez también tiene que tener reglas.
Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y nos vamos a un pequeño receso.
Radio Popular Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Por la compra de tus lentes de contacto progresivas y monofocales, llévate el 20% de descuento en el pack anual y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Vuelven los Gechobono. Activa bonos del 27 de mayo al 14 de junio haciendo una compra mínima de 20 euros para poder canjearlos a partir del 17 de junio hasta que se agoten. Más información en la web de gecho.eus. Apoya el comercio local de Gecho.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Bizkaiko Gaztetxo en Gordinakundea organiza Egonaldiak del 23 al 29 de junio en La Arboleda, Gorliz, Gares, Astiz y Camino de Santiago para nacidos entre 2007 y 2018 y Egunekoak del 23 de junio al 30 de julio y del 1 al 5 de septiembre en Rekalde, Indautxu, Santutxu y San Ignacio para nacidos entre 2013 y 2021. Infórmate en el 94 424 58 42. ¡Anima zaitez!
15 urte dara matzat garajean lanean eta orain saldu egin dute. Ze egin dezaket?
Ezarri titulu bat zure esperientziari. Bi urte edo gehiagoko lan esperientzia baduzu, kasuaren arabera, profesionaltasun ziurtagiri bat edo lanbide heziketako titulu bat lor dezakezu. 2025eko abendura arte doanik. Sartu euskadi.eus egiaztatu LHA darian. Europar Batasunak finantzatutako proiektua Next Generation berreskuratze plana Eusko Jaurlaritza.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y lo que vamos a hacer, pues es, bueno, a ver qué es lo que sucede durante los próximos días. Veremos a ver cómo se van situando, ¿no?, cada uno de ellos. Bueno, luego también hay otras cuestiones que nos tienen que llevar. Hace un instante tenía aquí a Nerea Melgosa con nosotros. Ella es consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Hablaba con ella de inmigración también, de las situaciones que ahora mismo se están viviendo. Bueno, no, digamos que en principio no ve problema alguno en lo que ha sucedido, ni siquiera en los comentarios que estaban realizados por parte de Lehendakari, decía, en un contexto determinado, porque aquí se sigue el Pacto Vasco por inmigración, ¿no? A ver, yo hay cuestiones que sí que es cierto, pero son generales, más allá de ese comentario, ¿no? Y es que tenemos una visión utilitarista de la migración. Ayer mismo se reafirmaba también Héctor Esteban diciendo que los que tengan que venir, pues que uno de los elementos fundamentales es el trabajo. Vamos, yo creo que la gran mayoría de los que viene a trabajar, eso lo tengo claro, pero ya por iniciativa propia, porque viene a prosperar, eso lo tengo clarísimo además, ¿no?
El problema es la cantinela, que ya lo hemos comentado aquí más de una vez, de que la ley pone 3 años para que seas legal, y yo conozco en este momento 2 personas que están trabajando y son ilegales, con contrato. Esto no puede ser. O sea, esto...
¿Puede ser gente que solicita asilo?
No tengo más datos, ya, sinceramente.
Te digo porque
sí, los que
vienen con asilo sí que es cierto que pueden empezar a trabajar. Bueno, el problema está que cuando se les acaban los 2 años de asilo, o sea, los 2 años de esto, se quedan en el limbo, porque se quedan trabajando y sin nada.
Pero me refiero sobre todo a los que vienen, por ejemplo, pues del Magreb o de la zona subsahariana, que no vienen necesariamente por asilo, que podrían venir, porque ahí hay muertos y, claro, estamos hablando de los 55.000 muertos de Gaza, pero no estamos hablando de los 250.000 muertos de Sudán y del Chad, que esos parece que son otros muertos, esos no se mueren del todo.
O de la República Democrática de Congo.
O de la democracia, que está todo muy juntito y está allí en un contexto como un territorio aproximadamente de 500.000 km², aproximadamente como la península ibérica, y allí, pues bueno, la sangría es monumental. Bueno, volviendo al tema... Gente que viene normal y que viene ilegal, evidentemente, de entrada, que tienen trabajo, pero que por motivos seguramente lo digo sin ninguna ironía, burocráticos, porque es complejo, por supuesto que sí, y no voy a llevar aquí a criminalizar al que está en medio buscando el acomodo legal, no quiero hacerlo porque debe de ser complicado, tiene que serlo porque si no, pero es una injusticia terrible que haya personas que están trabajando y que tengan que estar angustiados porque en un momento dado puede ocurrir que les vuelvan a deportar. Esto, cuando te toca cerca, como a mí, porque lo veo en una cosa muy cercana que tengo, pues o que hay una persona que tenga que estar empadronada en casa de una persona vasca de pura cepa, porque si no está empadronada en esa casa, corre riesgo también de ser... Entonces, estas cosas que me pueden decir es que no son muchos casos, pero es que con que sea un caso, y lo de siempre, y sea tu hijo, sea tu mujer, sea tu marido, sea tu padre o sea tu sobrino, pues es dramático. Entonces, porque ahí no hay ningún delito, ahí no hay ningún delito. Entonces, no sé lo que se puede hacer, lo digo con toda humildad, no lo sé y no pienso criticar porque el tema es complejo y sé que hay mucha gente también dentro de la legislación, por no querer entrar en detalles, que hace la vista gorda humanitariamente, precisamente cuando conocen casos que son absolutamente injustos, objetivamente injustos. Bueno, este es otro de los problemas que tenemos. Al otro día leí que sí, que es que ya hay 200, 300 mil emigrantes. Sí, sí, pero a mí eso no me dice nada. El número no me dice nada. Lo que me dice si la gente está integrada, qué problemas tiene, si hay gente que no debería de estar. Minoría del 0,0. Seguro que hay alguno que no tiene que estar. Pero es una minoría minoritaria. Porque a lo mejor también, como alguna vez se me hinchó la gónada y también le tuve que decir a una persona muy puesta, muy digna y muy pizpireta, le dije, a lo mejor a una persona también de aquí, del centro mismo de esta población, a lo mejor tampoco tiene que estar. ¿Eh? O a lo mejor tiene que estar en Basauri, que es un pueblo precioso, excepto en el centro penitenciario. Claro, entonces ahí tenemos una situación en la cual no podemos regodearnos en que esto es lo único que no funciona, pero es cierto que esto es manifiestamente mejorable. Y lo digo, insisto, sin ningún comentario contra nadie, porque es muy complicado. Es muy complicado. La nueva consejera de Asuntos Penitenciarios y Justicia, bueno, ahí se las ve y se las desea, con los follones que hay en la propia institución penitenciaria. Funcionarios que todos los días se quieren marchar, cambios constantes, ciscos permanentes. Bueno, esto no es para criticar a nadie, sino para decir que la situación debe ser bastante complicada.
Sí, bueno, has mencionado las declaraciones del Lehendakari hace unos cuantos días, ¿no? En relación, bueno, con la inmigración en Euskadi. O sea, yo creo que hay que partir reconociendo que en Euskadi como país tenemos unas condiciones de acogida de las personas que llegan como en un proceso migratorio. Sin duda que en comparación mejores, y teniendo en cuenta la parte pública y también la parte del tejido social, tenemos un tejido social acogiendo a personas mejor organizado que en otros territorios y sin ser obviamente perfecto, ni siquiera sin ser suficiente para lo que deberíamos hacer como sociedad, pues tenemos mejores condiciones, ¿no? A mí me preocupa que calen determinadas líneas de pensamiento. Yo creo que los políticos son sensibles a lo que pueden escuchar, a sus encuestas, a sus asesores, y pueden estar mirando de reojo lo que están diciendo otros partidos políticos, otras instituciones, etcétera, ¿no? Y en ese sentido me parece que esa frase de qué inmigración queremos o qué inmigración necesitamos, no recuerdo, y cuál es la que nos llega, me parece
profundamente... ¿Cuál es la que necesitamos y cuál es la que nos llega?
Me parecen profundamente desafortunadas. Yo creo que han ido corrigiendo después con otras declaraciones en otro tono, porque realmente da pie a pensar en una selección de la inmigración en base a no ya los intereses que tenemos con sociedad, que serían bastante más amplios. Tenemos precisamente una cuestión demográfica muy grave que a veces parece que se olvidan, pero bueno, que no estaría en relación con los derechos de la movilidad de las personas y a su desarrollo como personas, sino a los intereses puntuales económicos del país. Y bueno, pues claro, qué maravilloso sería desde estos intereses que te llegue gente formada que ha pagado otros, que te lleve gente alimentada que han alimentado otras sociedades, y esos son los que quieres, ¿no?
Sí, pero eso no nos voy a hablar de un punto de vista egoísta. Dijo, eso no nos resuelve el problema o todos los problemas que tenemos.
Sí, sí, no, encima eso. Bueno, ha habido artículos de respuesta, como sabemos, que hablaban de cuestiones demográficas, no solamente de cuestiones de derechos humanos. Entonces, a mí me preocupa, y yo utilizaría ese mismo paralelismo de decir qué políticos necesitamos y cuáles tenemos. Espero que sigan estando a la altura de las necesidades de esta sociedad, porque si vamos a pensar en las expectativas, yo también tengo mis expectativas sobre los políticos. Y digo, como he dicho al principio, reconociendo que aquí estamos mejor en este sentido, porque sería injusto no decirlo.
Mira, yo que he sido crítico muy crítico con las palabras del Lehendakari, porque cuando los escuché me dejó perplejo escuchar esa frase. Y a ver, esa frase realmente no oculta nada que no se esté haciendo en el resto de Europa. Porque en el resto de Europa están haciendo selección. Quieren hacer selección, pero no pueden. Porque ¿qué migración te llega? La que llega, punto. Tú no eliges, no puedes elegir. Eso está clarísimo. Yo sí que me remito al Pacto Vasco por la Migración y a cómo se responde, que tú empezabas por ahí precisamente recordando cómo se atiende aquí, ¿no? Y digo, bueno, me voy a quedar con eso, y ya las palabras se han visto luego matizadas, ¿no? Cambiadas y han contextualizado, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, el nivel de acogida en Euskadi es amplio, y el problema está que nosotros no somos conscientes del nivel de acogida que vamos a tener que hacer todavía. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, si lo hablamos como esfuerzos, todavía es mayores.
Y siendo los que somos, como ha dicho muy bien Igor, de los que mejor lo hacemos.
Bueno, no quiero ni pensar, es que el miércoles tienen que discutir todavía con el gobierno central a estas alturas para sacar a 5.000 chavales que están en Canarias hacinados y de mala manera y mal atendidos. Y todavía hay comunidades que no quieren decir ni siquiera lo que...
Aragón y Madrid a la cabeza.
Pero porque es una cuestión ideológica, una cuestión política.
Lo que se va a proponer,
humanidad.
Y yo no voy a discutir, y me parecen criticables las palabras del Lehendakari, sobre todo si las sacas del contexto en el que se hacen. Y creo que la crítica hay que hacerla cuando la consideres, pero también creo que no se puede hacer una crítica solo desde el titular, donde se remarca exactamente y donde se recorta el trozo de frase que tú quieres. No me refiero a esta mesa, por supuesto. El tema de los menores no acompañados y que están hacinados en Canarias y que se propone ahora hacer una distribución, esa propuesta precisamente viene de un acuerdo entre el presidente del Canarias y el Lehendakari.
Sí, sí.
Para poner también otras cosas junto a este titular, ¿no? Hablando de comparaciones, porque yo sí creo que obras son amores y no buenas razones, aunque las razones hay que darlas, y lo que haces lo tienes que explicar cada día mejor para que por lo menos la gente sepa las cosas. Sí creo que, a ver, cuando tú empiezas a comparar, yo creo que la mejor comparación es la que haces con respecto a cómo estabas tú mismo hace 10, 20, 15 años, etcétera, y la otra forma de comparar es cómo estás en relación con el entorno. Y yo creo que esas comparaciones Euskadi las resuelve bastante bien, y no es que durante todos estos años se ha cambiado de manos ni en el gobierno ni en las diputaciones, fundamentalmente, por lo menos, ¿no? Y que la sociedad vasca ha estado en ese sentido, digamos que a la altura de las circunstancias. Lo que ocurre es que las ideologías se van poniendo cada vez más encima de la mesa, la preocupación se engrandece, porque resulta que, hablando por ejemplo de los menores acompañados, miras a la reja y dices, joder, pues estos qué, y a Cantabria, y dices, ¿y estos qué pasa aquí? Yo creo que no debemos mirarnos más que a lo que éramos nosotros y a lo que queremos ser. El sentido utilitarista de la inmigración puede ser útil como discurso para que algunos se convenzan de que eso es bueno, pero no debe olvidar el sentido humano y humanitario que toda inmigración va a tener que tener. Todos hemos conocido personas indeseables en todos los ámbitos de la vida y hemos conocido personas maravillosas también en todos los ámbitos de la vida y también la inmigración. Muchos de nosotros hemos tenido personas extraordinarias que nos han acompañado en el cuidado de nuestros mayores y esas personas maravillosas son de los nuestros y tienen que estar aquí si ellos quieren estar aquí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir diciendo. Nos hacen falta buenos contratos de trabajo y posibilidades de hacer buenos contratos de trabajo con permisos, etcétera, que no tengan en el limbo a las personas durante 3 años. Ahora parece que van a ser 2, pero hay también sus problemas. Todo eso lo tenemos que ir solucionando. La gente tiene que ir pudiendo circular a buscarse una vida mejor.
Como ha pasado
y
siempre.
Nosotros acoger.
Como ha pasado siempre.
Como ha pasado siempre, efectivamente.
Como nos ha pasado
a
nosotros.
Como nos ha pasado a nosotros.
Claro, porque muchas veces
cuando
decimos...
hemos ido por política o porque teníamos hambre a pastorear, como decía Mujica, de esta tierra tan hermosa, qué mal lo tenían que estar pasando para tenerse que marchar.
Claro.
¿No? Decía, hablando de su bisabuelo.
No, bueno, pero pues bueno, pero luego viendo también la visión que decías utilitarista, ¿no? Que yo sé que es una visión que se pone sobre la mesa porque muchas veces se hace así, se mira el migrante como puesto de trabajo. Pero tú miras nuestra historia, ¿cuántos niños mandamos nosotros a otros países?
Pues 6.000 a Londres, a Inglaterra, montones, para empezar.
¿Cuántos niños?
Montones.
¿Iban a trabajar los
a Bélgica,
niños? No, iban a ser cuidados.
Claro, a Bélgica
luego ya
otro montón.
Evolucionarían en su vida.
Y en siglos anteriores a trabajar.
Claro,
sí,
claro,
sí,
claro.
Pero muchos de los niños de la guerra famosos, pues eran niños que salían de la guerra.
Tres generaciones atrás.
Sí, iban a trabajar.
Con 9 y 10 años iban a la Argentina.
A trabajar. Sí.
Y la gente adulta que iba, también habría de todo, porque en nuestra sociedad hay de todo. También hay cierta tendencia a pensar, no, cuando nosotros hemos emigrado, hemos ido a trabajar, a ser buenas personas, a desarrollar los países. Sí.
Pues, y otros
pero al mismo nivel y con las mismas excepciones podemos decir que hay en otros pueblos cuando vienen a nosotros.
Las pendencias están generalizadas, eso es verdad.
Que sí.
Bueno, pues eso es la realidad y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que bueno, es lo que hay. Bueno, lo que decían algunos oyentes, lo que hay que hacer es contratar en la administración del gobierno vasco y la diputación a inmigrantes para que se integren. Y es que ya se contratan.
Ya se contratan.
No, hombre, claro que sí.
Mira, ayer mismo, por ejemplo, estaba viendo un reportaje todavía de la Raña Soca y digo, como no vengan de Senegal, aquí no hay quien pesque.
Claro. Bueno, ya hace tiempo.
Claro,
que
hace
vienen,
mucho.
¿Eh?
Y Perú. O sea,
hace
que
mucho
peruanos.
Que
y
Perú
tal,
de Senegal.
O sea, que están trabajando mucho
tiempo.
Oye,
en tu pueblo está lleno. Yo me acuerdo haberle cogido. Me acuerdo que en autostop le cogí a dos subsaharianos de esos. Sonreían haciendo autostop.
Sí.
No tuve más remedio que cogerles porque esa gente. Oye, y en el trayecto de Ondarroa a Berriatúa, pues estos viven en Berriatúa.
Que es donde han encontrado vivienda muchos de ellos porque en Berriatúa tiene más llano y la vivienda
pues
está más barata que en Ondarroa.
Oye, con una especie de castellano macarrónico euskaldunizado. Oye, fue un trayecto de un cuarto de hora que fue una verdadera gozada, porque estos además sonreían como diciendo, pues ya está, pues lo normal. Me imagino que se habrán metido horas de carretera, pero les conocerán y la gente les para
sí,
y les lleva.
Sí, sí.
Bueno, pues creo que lo decías tú, no sé quién la decía hace un momento, ¿no? Pues que son uno de los nuestros que si quieren, ¿no? Pues claro que quieren, ¿cómo no van a querer si están aquí a gusto?
Claro.
Bueno, también esto ha pasado siempre, ¿eh? Lo del racismo, el miedo al diferente, también es viejo, ¿eh?
Bueno, sí, hombre, sí.
Más que el catarro.
Lo que pasa que, a ver, eso se soluciona con el cariño y la convivencia.
Claro.
¿No?
Como decía antes mi niño Sune, gente fantástica que ha cuidado de los nuestros. ¿Cómo vas a reprochar a alguien que está cuidando a tus hijos, a tus padres, etcétera, en el que has depositado toda tu confianza?
Y que a lo mejor los cercanos no quieren saber nada.
Y que lo han hecho fantásticamente bien, por favor. Bueno, paréntesis y continuamos.
Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ekainaren batean zatoz Urduñara Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Gozategi, Guazen, Porrotxe eta Marimotots, Kale Animazioa, Herri Baskaria tokiko elikagaiekin eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Y si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 4.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
¿Te imaginas que te toquen 2.000 euros en compras y una comida de lujo para gastarlos en un solo día? Es el premio especial del sorteo de primavera de la Asociación de Comerciantes de Basauri. Participa hasta el 18 de junio. Además, se sortean vales de compra de hasta 500 euros. Patrocina el Gobierno Vasco.
Ya está aquí el plan de ayudas del Gobierno Vasco a la cadena de valor agroalimentaria, forestal y pesquera en Euskadi. 150 millones para transformar el futuro del sector agroalimentario y pesquero y para promover el territorio rural y litoral. Un compromiso del Gobierno Vasco con el primer sector. Infórmate en euskadi.eus, Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
El Gobierno Vasco te ofrece la guía con los recursos dirigidos a todo tipo de familias. Por una Euskadi diversa, implicada con cada realidad. Más información en euskadi.eus. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Por cierto, que antes cuando estábamos hablando de la guerra no he mencionado que este sábado precisamente en el Colegio Escolapios aquí en Bilbao habrá un encuentro con oración, propuestas, etcétera, organizado por grupos, comunidades, movimientos cristianos de Vizcaya por la paz, el desarme y la justicia global. Uh-huh. Igor.
Sí, bueno, es un encuentro que surge de una reflexión compartida por muchas personas de Iglesia. Abierto al resto de la sociedad, por supuesto, pero que veníamos comentando, ¿no? Cómo está calando el discurso de la guerra, el militarismo, la legitimación de una carrera armamentística en nuestras propias sociedades y qué poco se está planteando alternativas desde el pacifismo a ese discurso, ¿no? Y desde la responsabilidad que que sentíamos, ¿no?, como parte de esta sociedad, y también mirando a nuestra propia trayectoria, ¿eh?, de la Iglesia, ¿eh?, como ser parte de la Iglesia, en la cual, bueno, pues siempre, o la referencia de la paz y el desarme es una de las claves fundamentales, y también lo que ha podido aportar esa sensibilidad cristiana en este país, en sus diferentes facetas y los diferentes retos que hemos tenido con la paz a lo largo del tiempo, que vamos, están encima de la mesa, no hace falta ni mencionarlos, pero bueno, pues a qué nos sentimos llamados en este momento, ¿no? Entonces es un encuentro convocado de manera plural desde personas y comunidades de Iglesia, para desde nuestra espiritualidad reflexionar y sobre todo proponer iniciativas para extender el pacifismo en nuestra sociedad a la luz de los retos que tiene el mundo, que será, como has dicho, este sábado, 31 de mayo, de 10 a 1 y media de 10 de la mañana a 1 y media en Escolapios Bilbao.
Bueno, pues sí, va más lejos además, ¿no? Pues no solamente habla de desarme, habla de la justicia global, habla del Papa Francisco, de Laudato Si, de la encíclica, ¿no?, de la economía que mata.
Que por cierto, el Papa actual la acaba de volver a reivindicar.
Sí,
importante,
sí, lo ha reivindicado ayer mismo, sí.
Sí, por eso es muy importante, porque eso
de devolver la dignidad a los pobres es fundamental, ¿no?
Sí, justo cuando estábamos preparando esta iniciativa, eran aquellos días, justo la semana de Pascua, en que falleció Francisco. Y recordemos que las últimas palabras de Francisco, las últimas palabras públicas, en la bendición Urbi et Orbi, fueron
a favor de la paz
sí, y por el desarme.
Cierto.
Sí. Y unos días después, bueno, transcurrido todo lo del cónclave, etcétera, pues llega el Papa actual, León XIV, y también sus primeras palabras fueron a favor de la paz, y una paz desarmada y desarmante, ¿no?
Y las segundas palabras en esa misma locución fue la sinodalidad, que a tantos les trae a maltraer. En la misma locución, la primera, la balconada del Vaticano, en apenas cuatro párrafos mencionó tres veces la sinodalidad, una expresamente y dos indirectamente, junto con el tema de la paz. Fueron los dos grandes mensajes que a mí me importa recordar, porque es mucho más importante para los cristianos de lo que parece entrar en un contexto sinodal, real, de caminar con diferentes a la escucha. Bueno, eso también tiene que ver con lo que estamos hablando, me parece.
Bueno, no sé el recorrido que va a tener.
Yo tampoco.
Porque hay muchas fuerzas resistentes.
Por eso lo digo, ¿eh? Por eso lo digo. Por eso el Papa a lo mejor también...
Hay tantas como las que están interesadas en que el mundo se siga matando.
Pues por eso digo que el Papa, como hizo esas dos llamadas...
Bueno, vamos a intentar pelearlo.
Pues claro. parece que León XIV no está lejos tampoco del espíritu sinodal de Francisco.
Bueno,
lo cual
formas,
me alegra.
De todas formas, la resignación es claudicación, así que no vamos a aceptarlo.
Pero la aceptación es
no
virtud.
Vamos a aceptarlo,
la aceptación
sí.
es
por
virtud.
Eso, por eso. No vamos a aceptarlo. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro recorrido. ¿Qué quieres que te diga? Es un mensaje positivo y vamos a ver, ¿no? Pues iniciativas como esta de Escolapios el próximo sábado, pues son desde luego las que, hombre, deberían marcar nuestra agenda vital, todo hay que decirlo. Es que hablar de justicia global me parece que es una cosa tan elemental, ¿no? Hablar de desarme y justicia global me parece que es fundamental. Pero bueno, Mireño Sun Aristondo, Gabio Talora, Igor Irigoyen, que tengáis una buena jornada, disfrutad del día.